Continuamos con nuestra serie. Larga jornada de Pablo a Roma y el estudio de hoy lleva el título Sorprendientes ingredientes, pero necesarios para la grandeza. Así que vamos a estar en el capítulo 9 del libro de los Hechos y el capítulo 1 del libro de Gálatas. Y en el capítulo 9 vamos a comenzar en el verso 23. Y van ustedes a notar que fue lo que hasta donde usted llega, hasta aquí llegamos en el estudio pasado. Es donde vamos a estar viendo el estudio de esta mañana. Vamos a la presencia de nuestro Señor en oración. Señor, el salmista dice, he aquí qué hermoso y sabroso es cuando los hermanos se reúnen y están en comunión. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este hermoso lugar donde nosotros, tu pueblo, nos reunimos y estamos en comunión. Un espíritu, un corazón, elevados a tu presencia, buscando tu guianza, tu instrucción, y estamos buscando tus recursos para nosotros. Señor Dios poderoso, confiamos que tu Espíritu nos va a instruir. Gracias por esta temporada y estas hermosas oportunidades que podemos ser manos y cuerpos para alcanzar a otras personas y traerlos a este hermoso estado espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor. Las gentes grandes no nacen así, se hacen. Las gentes grandes han sido moldeados por experiencias de Dios. Como una persona lo explicó, la vida es como 20% de lo que te sucede y como 80% de cómo reacciones a tus experiencias en tu vida. Ted Ekstrom nos da ejemplos acerca de esto y dice, en alguno de sus libros escribió, si vas a confundir a un manco, vas a tener a un manco. Pero si lo sacas de la prisión, vas a tener un Jan Bunyan. Y si vas a verlo en las nieves de Valley Forge, vas a tener a George Washington. Y si es uno que crece en la pobreza, va a ser un Abraham Franklin. Y si lo vas a confundir con una persona que está todo quemado, el doctor te dice que no va a servir, tendrás un Jan Cunningham. Devenham, si ustedes se recuerdan, o si van a ver, sé un Jan Beethoven, si vas a confundir a alguien que creció entre la raza de los negros, vas a encontrar que se va a encontrar desesperado. Y si vas a confundirlo con un retardado, alguien que tiene dificultad de aprender, vas a tener como un resultado a un Albert Einstein. Todas estas personas que menciona Ted Ekstrom llegaron a ser grandes. Y llegaron a ser grandes por cómo la forma en que reaccionaron a la adversidad por las que pasaron en su vida. Por eso es que decimos que las gentes grandes no nacen grandes, sino que se hacen. Aún más, esas circunstancias van a ser los ingredientes, cómo ellos reaccionaron y vinieron a ser grandes o bien reconocidos. Si caminas por una playa, te das cuenta que las piedrecitas que están más refinadas son las que han sido refinadas por los golpes de las olas del mar. El título de nuestro mensaje es Sorprendientes ingredientes, pero necesarios para la grandeza. Y son ingredientes que nos sorprenden por esta razón. La gente, cuando ve la vida de Pablo y algunos de los episodios por los que él pasó, pensemos en su experiencia que tuvo en el camino a Damasco, fue una experiencia muy fuerte. Naturalmente, sabemos que iba a Damasco, y si vemos a Pablo en sus jornadas misioneras, tuvo éxito. También vamos a ver cuando él fue a Jerusalén y cuando fue prisionero, cómo influenció a tanta gente. Pero algunos, muy pocas veces, van a ver el periodo de Pablo que vamos a ver en este estudio de hoy. Un periodo muy largo. Aún más, hasta que entendamos el periodo de tiempo en que se encontró Pablo, yo creo que no podríamos entender por qué es que Pablo escribió ciertas cosas y por qué vino a ser tan grande. Este periodo de tiempo que vamos a ver es como de 10 años. Me estoy imaginando como 10 años, lo voy a explicar. 10 años donde Pablo pasó desde el verso 23 al verso 41 del capítulo 9. Aquí vamos a ver tres experiencias en la vida de Pablo. La primera experiencia fue en privado. Por un periodo de tiempo, Saulo de Tarso estaba en tiempo privado. El segundo periodo fue dificultad regresar a tratar de unirse con la iglesia. Encontró oposición. El punto número 3 era oscuridad. Estos fueron los tres ingredientes que lo llevaron a ser grande. Un escritor llamado Walter Lippmann dice que no hay ningún héroe, ningún profeta, ni ningún dirigente que no haya hecho sus asignamientos en silencio y con dificultades, con muchos dolores. Sabemos que ninguno llega a ser grande si no ha pasado por los valles, a veces hasta cerca de la muerte, como le sucedió a nuestro héroe de hoy, Pablo. Y vamos a comenzar el capítulo 9, verso 23, para ver la experiencia que le llamamos privacidad. Vamos a ver algunos versos que ya leímos en el estudio pasado. Los tenemos que volver a leer para ver la cronología en que pasó la vida de Pablo. Notemos cómo comienza el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Nos damos cuenta que esto que menciona aquí de pasados muchos días fueron como 3 años. Un periodo de 3 años que sucedió entre verso 23 y verso 24, en el encontramos que es un promedio como de 23, como de 3 años. Saulo estaba en Damasco después de su conversión. Fue a la sinagoga en Damasco y de ahí se fue y desapareció por 3 años. Esto aquí dice muchos días y regresó a Damasco. ¿A dónde fue? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a ir al capítulo 1 de Galatas para ver, para que Pablo mismo nos los diga para llenar este vacío. Galatas capítulo 1, donde Pablo presenta su testimonio, comenzando con el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo avanzaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso es como cuando fue convertido. Cuando lo llamó Dios por su gracia en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? O fuera el punto, en el instante en que Pablo fue convertido. Y él platicó esta experiencia muchas veces. Y dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después. Pasados 3 años, aquí está, desde su conversión, que salió de Damasco, fue a Jerusalén, y pasaron 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vemos que entre verso 23 y verso 24 ahora nos dice a dónde fue, qué hizo. Milagrosamente y sensacionalmente fue transformado en el camino a Damasco. Ahora entró a la sinagoga, predicó, testificó, después de su cegatez. Después se fue y regresó 3 años después a Damasco. Y eso es lo que nos dice aquí después de muchos días, cuando dice en el verso 23. Entonces, en una semana, Pablo, quizás menos de una semana, algunos días, Saulo de Tarso fue transformado. Pero Dios lo va a instruir por más de una semana, así que Saulo tenía que prepararse. Y es este tiempo de preparación en privado. Es uno de los secretos para el éxito. ¿A dónde fue? Él dice que fue a Arabia. ¿A dónde? Al sur de Arabia. Pensamos que es como 100 millas al sur de Damasco y a lo mejor fue hasta el monte Sinaí. No sabemos exactamente a dónde fue, pero yo creo que fue al monte Sinaí, donde estuvo por un tiempo en aquel lugar en desierto donde no había gente, quizás algunas tribus medievales. ¿Qué estaba haciendo él en Arabia en estos 3 años? En esos años en privado. No se nos dice, él nos dice específicamente, solamente lo menciona una sola vez. En el capítulo 1 de Galatas, Pablo mismo lo dice. Algunos de los originales de la padres de la iglesia original creían que fue a predicarle a las tribus. A otros creían que estaba huyendo de sus hermanos judíos. Todo es posible, pero la verdad es que la Biblia no nos menciona nada de esto. Pero parece ser que era verdad y no sé, por eso no se menciona. Yo creo quizás, a lo mejor sí. Lo que aquí nos dice Pablo, y notemos que él lo dice claramente, dice, en el verso 16 de Gálatas 1, dice, no consulté con los gentiles ni con carne y sangre, sino que subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Entendamos, él confirma que él fue a Arabia. Es como que nos quiere que entendamos, mi enseñanza y mi conferencia no fue con nadie, sino con Dios, sino que en privado, tiempo en privado, que estuve por largo tiempo para poder meditar y entender lo que era la diferencia entre gracia y ley, teología, todas las cosas que con las que tuve que luchar, las luché en privado con Dios. A lo mejor estaba frente al monte Sinaí, porque recordemos, él intentaba guardar la ley, dice en los filipenses, dice, guardé la ley con perfección. Yo he estado pensando, si él estaba frente al monte Sinaí, imagínense, Pablo se estaba imaginando cuando Moisés recibió la ley. Él se está reformando, está tratando de pensar qué es lo que va a decir, qué va a predicar. Y en este periodo de 3 años es muy interesante, muy significante. ¿Qué tantos años gastó el Señor con sus discípulos en la tierra? 3 años. Ese es como Pablo está diciendo, yo debía de haber sido uno de ellos, así que él está por 3 años. En Arabia estaba a solas con Dios, pensando en las implicaciones de lo que Jesús le pudo haber dicho en su camino en Damasco. James Montgomery Boyce dice, este joven estaba viendo la teología más de lo que pudo haber oído en un fin de semana. 3 años estudiando el rabino, en lugar de ser rabino, cómo ser ahora un predicador de la iglesia. Pablo era muy inteligente, muy adelantado. Era de las personas que aprendían todo lo que oía, pero necesitaba un grado más, un grado que todos los predicadores deben de pasar por tormentas, por un desierto. Eso es lo que necesitaba Pablo, porque Moisés fue entrenado en Egipto, creció en una muy privilegiado en un hogar donde se educó para ser rey, pero Dios lo sacó y lo llevó al desierto para que fuera pastor de ovejas por 40 años. Es un periodo muy largo para obtener este grado del desierto. Y Dios lo llamó a la edad de 80 años de edad. Es lo que están oyendo. 80 años. Imagínense, necesitaba ese grado en el desierto. David recogió también este grado cuando todos sabemos que mató a Goliat, un éxito, pero como 10, 15 años después que mató a Goliat, tuvo que ir al desierto porque el rey Saúl lo perseguía y fue al desierto de Parán y todos esos lugares desiertos que tuvo que vivir. José, el patriarca, también fue vendido como esclavo y en Egipto tuvo una cárcel y luego otra cárcel porque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Fue ahí cuando José, en privado, aprendió cosas que no podía haber aprendido en la escuela regular. Luego vemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue al desierto, ¿recuerdan? Juan el Bautista fue el exterminador de insectos porque se los comía. Era su alimento. Y fue allí en el desierto donde Juan el Bautista vio el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, aquí Pablo en Arabia, en tiempo en privado por 3 años. Y también, si había algún orgullo en Saulo de Tarso, estos 3 años le ayudó para que saliera de su orgullo, para que se bajara de su orgullo. Naturalmente que Pablo mismo lo dice a los filipenses, como él era orgulloso de su propio, de que él guardó la ley, presumía. Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Que claro lo habla. Filipenses 3, 7 y 8. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo llegó Pablo a este entendimiento de que lo que era importante? Y ahora Pablo nos dice, yo no necesito nada de eso. Durante este tiempo de privado en el desierto, Saulo de Tarso cambió y vino a ser Pablo el apóstol. ¿Ustedes alguna vez vieron la película de Tom Hanks que se llamó Desterrado en el desierto? Este es un ejecutivo de la corporación FedEx y este avión fracasó en una isla y ahí se quedó Tom Hanks solo. No tenía nadie con quien hablar, solamente una pelota de voleibol que se llamaba Wilson. Ahí luchaba con su vida. Este ejecutivo de la corporación FedEx luchaba en privado, se reformó en estos 4 años desterrado en una isla. Pero cuando regresó a su ciudad, regresó a su hogar, se dio cuenta que ya no cabía en aquella cultura. Ahora él veía la vida diferente, ahora es un hombre cambiado. Así que para Pablo, su desterramiento en Arabia por 3 años en el medio del desierto, esto le quitó su orgullo. Oigamos con mucho cuidado. Este tiempo en privado era precisamente el tiempo que nosotros despreciamos y creemos que no fue importante para Pablo. Por algunas razones nosotros siempre nos estamos preparando. Estamos diciendo, prepárate, edúcate. Dios lo que quiere es preparar a la persona para longevidad. Pensemos en la vida del Señor Jesús. Comenzó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Qué tanto fue su ministerio público? Quizás tres y medio años. Eso quiere decir que Jesús, por 30 años antes de los 3 años de su ministerio, se había preparado. O sea, es un porcentaje de 1 por 10 años o 10 años por 1. Aquí él amplió su actividad. Una de las personas que toda persona cuando viene a Jesucristo tiene que pasar tiempo en privado. Los deportistas a esto le llaman tiempo en reserva. Quieren estar en el campo, naturalmente jugando, pero tienen que pasar por su tiempo en las reservas. En número 2 vemos la dificultad. Pasó de privado a dificultad. Vamos a ir al capítulo 9 y verso 23. Dice que pasado muchos días, los judíos resolvieron consejo para matarlo. En el verso 24 vemos que ya pasaron 3 años. Dice, después de 3 años de que los judíos habían resuelto en consejo matarle. Yo no sé si tú has tenido una situación tan triste como esta de que alguien te quiera matar. Yo sé que Ben Franklin lo han querido matar. Los musulmanes le llaman fatwa. Si lo encuentran y está solo, mátenlo. Es la situación de Saulo de Tarso. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Tiempo difícil para Saulo de Tarso. Cuando regresó a Jerusalén, trató de reunirse con los discípulos, le temían. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense, regresemos a nuestra mente al tiempo después de la conversión de Saulo, de que Dios le dijo lo que iba a hacer. ¿Qué le dijo Ananías? Ve y dile a Saulo de Tarso, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Padecer? ¿Sufrir? Así que ahora en este tiempo privado, estos 3 años, comienza su sufrimiento. Vino a Damasco, vino a las calles y él cree que va a predicar y el pueblo se va a encender con el Espíritu Santo, pero ahora vengo en lumbre para predicar. Sí, Saulo, ahora Pablo, eres tú que estás encendiendo el mundo porque ahora se da cuenta que intentan matarlo. Dice aquí que lo descolgaron en una canasta. Quizás era una nasa de pescar toda pestosa a pez. Pero antes, al principio, ese rabino orgulloso nunca lo ibas a poder meter en una canasta. A lo mejor era una canasta basurera. Imagínense, Pablo, métete en esta canasta pestosa. Ahora fue a Jerusalén pensando, ahora estaré seguro en Jerusalén. Ellos me conocen, yo sé que ahí estaré seguro. Cuando él llegó a Jerusalén, se sorprendió que le dijeron, tú no puedes venir a nuestras iglesias. Eres una persona difícil que siempre traes dificultades de ser perseguidor, a ser perseguido, ahora a ser creyente y ahora quieres ser predicador. Y encuentra la oposición. Una pregunta, ¿por qué sucedió? Hay varias razones, algunas son evidentes. El mensaje del Evangelio es ofensivo, espero que para este punto ya entendiste. El mensaje limpio y auténtico del Evangelio es ofensivo para las personas religiosas. Cuando tú comienzas a decir que has aceptado al Señor Jesucristo, que naciste de nuevo y ahora has decidido servir al Señor Jesucristo 100%, vas a encontrar la oposición. Las gentes religiosas se molestan. La gente religiosa piensa, yo no necesito nada de esto. Yo conozco mi religión. No necesito que me traigan ninguna enseñanza nueva. Pero la pregunta es, ¿por qué después de 3 años en aislamiento, 3 años de preparación, Pablo comenzó su ministerio ahora no tiene residencia en ninguna parte. Yo creo que lo que sucedió fue, cuando Pablo fue convertido en Damasco, inmediatamente hubiera sido elevado, lo hubieran elevado los hermanos en la iglesia, Pablo hubiera llegado a un punto de orgullo, se hubiera inflado, se hubiera enorgullecido, se hubiera llenado de aire. Por eso es que tenía que pasar por un tiempo de aislamiento. Una persona lo explicó de esta forma: Dios perfecciona al que escoge, lo martilla, lo amolda y lo golpea hasta que viene a ser convertido como hijo de Dios. Es algo que solamente Dios puede hacer. Es lo que Dios hizo con Saulo de Tarso y lo hace con todos. Cuando vienes al Señor, recuerda tus primeras experiencias. En 2 de Corintios, Pablo dice aquí la lista del por qué califico para estar en el ministerio. He estado golpeado más que nadie. He estado golpeado. 2 Corintios 11:24. Las grandes personalidades tienen que ser amoldados con grandes dificultades. Si tú crees que vas a comprar un libro y decir, este libro me va a enseñar cómo llegar a ser famoso, yo te digo, estás equivocado. Para poder ser grande, tienes que ser amoldado por grandes dificultades. Santiago lo dice, las pruebas te van a desarrollar y eso te va a producir perseverancia. Si tú tomas granos de maíz normales y los pones en una charola a una temperatura de 400 grados de calor, ese maíz se va a endurecer. Pero si consigues maíz rosquero, lo pones en la misma charola a la misma temperatura de 400, el gas que hay en el maíz rosquero lo hace que se extienda y viene, explota, y aquellos granos de maíz vienen a ser deliciosos y la gente los disfruta. Y es lo que sucede con algunas gentes. Para algunas gentes los pones en el fuego y se encogen, se endurecen. Su corazón llega a ser amargo y a otros los quieres humillar. Llegan a ser mejor, influyentes y vienen a ser bendiciones para otros. A Pablo lo criticaron, lo confundieron, lo golpearon, como dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24. En el medio de las dificultades, Bernabé, quiere decir hijo de consolación. Lo veremos en los estudios futuros. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. En medio de su dificultad, Bernabé aparece y Bernabé pone en peligro su peligro y lo trae a Pedro, a Jacobo y a los líderes en Jerusalén. Básicamente les está diciendo, yo me comprometo, él está convertido y es un cristiano genuino, así que puede ser un miembro de nuestra comunidad. La razón que Bernabé introduce a Saulo, porque Bernabé ya sabe y cree que Dios puede cambiar a cualquier persona, pero cuando Dios toma a una persona, hay veces que necesita un amigo que hable por él, que lo introduzca. A mí siempre me ha gustado la definición de amigo que escribieron en un periódico hace años. Dice, ¿cómo se define a un amigo? Dice, amigo es uno que continúa contigo mientras el resto del mundo te abandona. el resto del mundo te abandona, y así le sucedió a Pablo. No le hagan confianza, expúlsenlo. Pero Bernabé expuso su reputación porque él conocía el Espíritu de Dios que estaba en Pablo. Alguien ha dicho, la falsedad es tensa cuando el amor es tierno. Y cuando el amor es tierno, la falsedad se intensifica. El amor aumenta cuando la falsedad es poca, y así que necesitamos que el amor crezca. Cuando otros te reconocen y te dan la bienvenida, pásale, tú eres uno de los nuestros. Ustedes saben que nuestra congregación aquí en el Calvario de Albuquerque, hay muchos hermanos que se meten en la prisión, en las cárceles, testifican, trabajan con los prisioneros, y cuando ellos son convertidos, salen de la prisión, vienen al Calvario de Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, son transformados, se les instruye y van atienden a la escuela del ministerio. ¿Y por qué? Porque estos hermanos que se meten en la cárcel son los Bernabés de nuestros tiempos, son los Bernabés del Calvario de Albuquerque. Es uno de los caracteres de la Biblia. Yo pienso, cuando yo llegue al cielo, una de las personas que tengo mucho interés de conocer es a Bernabé. Naturalmente, Abraham, Noé, Moisés, y quizás mi curiosidad es saber si Moisés en verdad se parece a Charlton Heston. Pero para mí, Bernabé fue este individuo con un gran corazón en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Quizás me gaste 2,000-3,000 años hablando con Bernabé. Así que la privacidad y en el desierto son dos ingredientes muy necesarios para servir en la iglesia de Cristo. Veamos el verso 29 del capítulo 9 de los Hechos. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dice aquí bien claro, intentaban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Dónde es Tarso? En Cilicia. Es donde había crecido Saulo de Tarso. Verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acentuaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que Saulo se encuentra en la comunidad donde creció. Imagínense, Pablo, no te habíamos, habíamos visto en un largo tiempo. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Dónde has estado? Y ahora Pablo les testifica de su hermosa experiencia en su camino a Damasco. Déjenme testificarles qué hizo el Señor Jesucristo. Y esto los sorprendía. Es como mi amigo Marty Gertz. Es un músico. Él creció en un hogar judío muy estricto. Y ahora él nos testifica que sus padres continúan como judíos. Y él dice en sus conciertos, dice que sus hermanos, dice que todas las personas hablan con mucho orgullo de sus hijos. Mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi mamá ha de decir con mucha vergüenza, mi hijo el cantante evangelista. Así que Pablo decía, Pablo seguramente dice, yo, el rabino ahora, el predicador a los gentiles. Antes que Pablo fuera usado significativamente por Dios, él mismo decidió retirarse, estar en un retiro, antes que pudiera testificar de que lo que Jesús había hecho en su vida. Antes que Pablo fuera un personaje significante, él tuvo que confrontar su propia familia. Recordemos en el Evangelio de Marcos el demoniado, y Jesús lo libró y quiso ir con seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, regresa a los tuyos y dile cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, Pablo estuvo en Arabia por 3 años, luego en Damasco, entre Jerusalén por 7 años, ahora en Tarso. Cuando llegó a Tarso, entendamos, estaba en Tarso en forma cronología. Los eruditos creían que estuvo, creen que estuvo como por 7 años. 3 años. Y 3 años son 10 años más de que fue salvo antes que hiciera cualquier cosa en términos del el ministerio. Tuvo que ser aislado. Se tuvo que preparar 10 años en la oscuridad. Fue difícil porque Jesús le apareció personalmente y le dice que va a llevar su nombre a los reyes y a los gentiles. Así que para él debe ser difícil esperar. Recuérdate, y Pablo dice, ¿cuál será mi primera oportunidad frente a un rey? Él está listo para el ministerio, pero está esperando pacientemente. ¿Qué estaba haciendo en Tarso durante todos aquellos años? A.B. Myers escribió y dice, quizás estaba trabajando como en la fábrica de tiendas, quizás porque vamos a ir a regresar al capítulo de Galatas y capítulo 1, verso 18, para ver qué es lo que estaba haciendo. Verso 18 de capítulo 1 de Galatas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Las regiones de Siria y de Cilicia es donde se encuentra Tarso, es donde era, donde creció Saulo. Y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Yo no me aceptaron, sino que me enviaron a Tarso. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ahora sabemos qué estaba haciendo en estos 7 años. Estaba predicando en las sinagogas, ¿no? O quizás en las calles. Estaba haciendo lo que él le gustaba hacer como misionero. Está predicando mientras que está esperando su primera oportunidad para testificarle a los reyes. Ahora yo les platico. Nosotros, los líderes de la iglesia, cometemos un error en el mundo evangélico. Y el error que hacemos es un error que cuando nos encontramos que una persona que es muy educado, a lo mejor es una celebridad. Cuando se convierte en un célebre y lo queremos poner en posición elevada, cuando alguien de renombre acepta al Señor, a lo mejor ha participado en películas y tiene la experiencia de ser convertido, lo queremos poner en un lugar que pueda predicar el Evangelio. Yo te digo una y mil veces, no, eso es un error. Necesitan primero pasar su tiempo aislados, tiempo en Arabia, tiempo de retiro. No lo pongas al frente inmediatamente, lo vas a arruinar. Cuando Pablo escribió a Timoteo, le dice, cuando pongas gentes de líderes en posición, no busques a un neófito, ni un orgulloso, porque va a caer en la condenación del diablo. Yo les digo, se debe de llevar tiempo para que una persona se estabilice, se eduque y baje de su orgullo para que pueda predicar. Recordamos en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel regresaron de la cautividad y comenzaron a celebrar. Dice que había gentes entre la multitud que comenzaron a llorar, y decían, qué horrible, esto nada se parece al templo original. El templo original era mucho mejor. Eran quejumbrosos. Así que Dios envió al profeta Zacarías para que les dijera, no despreciéis las pequeñas obras del Señor o los principios, como algunas Biblia dice, no desprecien los días. Siempre cuando te encuentras que estás en la presencia del Señor en Arabia, en Tarso, un pueblo muy pequeño, no te sientas despreciado en estos días. Quiero concluir con una historia que oí de tres árboles que querían ser grandes. Imagínense, tres árboles conversando el uno con el otro. El primer árbol deseaba ser grande y ser muy bien reconocido, que sea un tesoro que toda la gente lo reconozca. El árbol número dos quería decir, yo quiero ser convertido en un gran barco, viajar en alta mar y que los grandes reyes viajen conmigo. El árbol número tres dijo, yo quisiera crecer y ser tan alto que la gente, cuando levante sus ojos a verme, vea el cielo y puedan ver a Dios. O se puedan imaginar a Dios. Los años pasaron, los tres años crecieron, hasta que llegó un leñador y cortó el primer año, el primer árbol, y lo tumbó. El primer año fue construido en una canoa para un establo. El segundo árbol fue, en verdad, fue un barco y fue a un pequeño lago. Y el tercer árbol lo cortaron en tres partes y vino a ser la cruz de Jesús. Así que muchos años pasaron y estos tres árboles se les había olvidado su deseo. Pero una noche llena de paz, vino una mujer y puso su niño en aquel pesebre, en aquella canoa. Este árbol se da cuenta que ahora estaba sosteniendo el tesoro más grande del mundo. Otra noche, un viajero que entraron a pescar en aquel lago, vino una tormenta y aquel barco se dio cuenta que entre los pasajeros estaba viajando el rey de los cielos. Y clamó y dijo, paz sea, y la tormenta se detuvo. De tormante, de repente, este árbol se dio cuenta que el rey que estaba viajando era el rey del mundo. Y un viernes por la mañana, el árbol número tres se dio cuenta que lo sacaron de la yarda de entre los postes, lo hicieron una cruz, y en aquella cruz clavaron al rey de la creación. Y aquel rey lo bajaron de la cruz, él se dio cuenta, y aquel árbol número tres se dio cuenta que aquella acción, que él había sido convertido en cruz, y como cruz iba a ser recordado por siempre, para siempre, como un árbol famoso en la historia del universo, en la historia de Dios. Yo creo que ustedes hagan algo diferente esta semana. Este es el asignamiento que les voy a ordenar. Les voy a pedir que, a propósito, detengan un poco su actividad esta semana. Quizás ustedes van a decir, eso se oye estúpido. Cuando estamos pasando por la temporada navideña y toda la gente está deprisa, pero yo quiero decirles, estamos viviendo en una sociedad que nos empuja a ir más rápido, a que nuestra vida sea más rápida. Yo quiero, deténganse esta semana y piensen, porque la diferencia es que te dejes empujar y la otra cosa es que tú te detengas y disfrutes de la presencia del Espíritu Santo. No quiero decir que, verdad, sean flojos y no hagan nada. No les estoy pidiendo que hagan eso, sino que seamos realistas. Pero, ¿qué tal si te detienes un poco, quizás por un día, y poder tener tiempo en privado quizás sabes que se te pasa la semana ni sabes qué semana es. Pero ¿por qué no te detienes un día para que detengas, pongas atención a lo que estás haciendo, veas qué es, en qué estás gastando tu tiempo? Y si llegas a un estado, a un retiro arábico, como Pablo fue a Arabia, te vas a dar cuenta. Quizás apagar el televisión, quizás apagar el radio y llegues a un punto en silencio que puedas oír la voz del Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre del Señor. Vamos a nuestro Padre en oración. Padre del cielo, yo te veo, te encargo a mis hermanos, porque tu Escritura nos dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Así, Padre Santo, yo te pido que abra nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, y podamos oír tu voz, que no abramos el periódico, ni nos pongamos frente a la televisión, ni oigamos el radio, sino que nos vayamos a un lugar en seclusión, en silencio, en un lugar, no importa dónde nos encuentremos, si en Arabia, Damasco, en Tarso o en Arabia, que siempre estemos conscientes que estamos en tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.